23 minutos y regresamos en este debate en Hora 20. Estamos con Federico Arango, Roy Barreras, Iván Cancino, Luis Felipe Nao. Hablando un poco sobre conocido el fallo de la Corte, ¿qué debe seguir para el país? ¿Qué debe seguir para el gobierno? ¿Qué efectos tiene este fallo en el gobierno y su agenda?
Sí, yo lo que estaba manifestando es que el país no perdió 9 meses debatiendo las objeciones de un debate jurídico válido que al fin y al cabo también va a enriquecer los anales de lo que es una objeción por inconstitucionalidad, por inconveniencia y demuestra el uso de las instituciones. Ahora, no se va a imponer nada, estamos muy lejos de Venezuela, pero eso no significa que lo que se quiere o lo que se quiso buscar con las objeciones no se pueda buscar por una reforma constitucional o por otra cosa. Y yo sí no quiero dejar pasar una circunstancia. Mire, ¿por qué me refiero yo, por ejemplo, a unos fallos un poco complicados? Porque aquí las personas tampoco ayudan a que eso se supere. Y les voy a decir una cosa, a ver ustedes qué opinan. Antonio José Lizarazo tenía que haberse declarado impedido. Es absolutamente claro que tuvo, porque ¿por tuvo una razón? Participación muy clara por parte del gobierno en el proceso de paz.
También.
Todo el país no, Diana, porque es que él es juez y el juez tiene que ser imparcial. Él tiene una posición muy clara ya. Había hecho un prejuzgamiento de los hechos que tenía que fallar.
Que
tenía una posición clara.
Iba a imaginar y adivinar.
Roy, los jueces tienen que ser absolutamente imparciales.
Le
y por lo menos tenía que haber dado el impedimento. Es decir, desde ahí ya empieza uno a delegitimar la decisión.
No, yo no estoy de acuerdo, tiene que haber un impedimento claro, yo no veo el impedimento claro, yo no creo que haya un prejuzgamiento.
No, pues Duque tiene que dejarse impedido porque fue líder del no.
De acuerdo, pero además lo que hizo fue sacar el proceso, acá se están debatiendo, eran objeciones que habían pasado por el Congreso y él no estuvo en el Congreso cuando las decidió, las que las decidió fue el Congreso de la República, otra persona diferente a él. Y él está juzgando sobre si los 47 votos eran o no eran, si las objeciones eran constitucionales, que es diferente a que las objeciones efectivamente sean de conveniencia, porque si las objeciones eran constitucionales no podían llegar de nuevo al Congreso, acá sí habían discusiones de fondo, pues yo creo que ese impedimento, distanciándome de un gran abogado, no se daba.
Federico.
Yendo a creer, así como politólogo que toma nota de fundamentos jurídicos, no veo tampoco razones, pero para el caso de la del estudio de la Corte de las objeciones que acaba de hacer, no sé con anteriores leyes fruto del proceso de paz. La ley, ¿cuál fue la anterior ley que también le dio la columna vertebral a la gente?
Muchos del acto legislativo 01 de 2017, el Fast Track, todas las normas que construyeron toda la arquitectura de la paz, la Agencia de Desarrollo Rural, todas las modificaciones que hicimos para que la paz sea posible en el territorio y se desarrolle en los próximos 12 años. ¿Qué es lo que hay que hacer? Implementar la paz, que no es para los señores de las FARC, sino para todos los colombianos.
El presidente habló de reflexionar sobre otras herramientas correctivas y los liberales de una ley complementaria para precisar los términos de la extradición. ¿Cómo ven ustedes esa posibilidad? ¿Hay mecanismos de convergencia o de consenso sobre acuerdos?
Yo miré por ahí justamente, una ley que aclare, unos mecanismos que no supongan un sacudir los cimientos del Estado de Derecho.
Lo planteó Luis Fernando Velasco y Héctor Riveros,
y que sea
desde
el liberalismo
dijeron, en el Congreso hagamos actual, una ley complementaria para precisar términos.
Yo le digo de una vez que sí. ¿Pero a qué? A ver, la ley interpretativa, que es la idea de Riveros y del senador Velasco, para aquellos que tienen dudas en un tema particular, y es que le dijeron a los colombianos que los narcos comunes, cualquiera, podía esconderse y pararse en la carrera séptima en Bogotá y decir, como yo tengo cosas para decir, entonces no me extradite. Por supuesto que eso no es cierto, ningún ciudadano escoge el juez. Pero el que tenga esas dudas, pues hacemos una ley interpretativa que va a repetir lo mismo que dijo la Corte Constitucional. ¿Qué es? Que esa JEP solo se aplica para los actores del conflicto. ¿Quiénes son? Los guerrilleros, por supuesto, y en este caso los otros agentes del conflicto son los agentes del Estado, civiles o militares, y los terceros que financiaron el paramilitarismo. Hagamos la ley, pero no solo esa. Yo le propuse al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, y también se lo hice saber en su momento al gobierno, hay cosas en las que estamos de acuerdo. Dijimos fuera de micrófono una observación del doctor Iván Cancino, cierta, y lo dijo usted, Diana, al aire. a propósito de uno de los narcos que sembraron 5 años en extraditar, alias
Mario. No, lo comenté antes.
Pero entonces le digo, ¿qué estamos dispuestos a apoyar? ¿Qué estamos dispuestos a apoyar? Hay que ponerle término al dicho de verdad en las cortes para que no le tomen el pelo a la extradición. ¿Cuál es el término? Que lo digan los expertos, 6 meses, lo que dure. Pero ¿sabe qué? Le echaron la culpa a la JEP de que era porque la JEP no le tenía término. No, no es la JEP, son las cortes colombianas, lo sabe Iván Cancino. Corrijamos, hagamos un acto legislativo para ponerle término al dicho de verdad y que eso no se vuelva dilación.
Pero incluso la extradición no es el fondo. Yo incluso pensaría...
¿Pero volvieron el fondo?
No, está bien, porque digamos es un caballo de batalla también con un componente político. Mire, una de las reformas más importantes que tendría que hacer la justicia es establecer unos términos muy claros y perentorios que no existen para la mayoría de cosas. Por ejemplo, el recurso de apelación no tiene término en el código. Entonces puede durar lo que diga la congestión. Pueden manipularlo en el buen sentido de la palabra, para utilizar una palabra rápida,
para cualquier lado,
para cualquier lado, por supuesto. Una apelación de un juzgado de familia no tiene término a la segunda instancia.
Así es.
Entonces yo creo que esa reforma es muy importante y hay que materializarla. Pero incluso aquí el término no es extraditar, sino que realmente el ciudadano tenga conciencia de que va a existir una justicia. A mí no me interesa que se lleven a Santrich para Estados Unidos, que lo juzguen, y si lo encuentran culpable, que le pongan una pena muy clara. Pero también, si la Corte Suprema decide que tiene competencia para investigar a Santrich porque delinquió después de lo que dice el acuerdo de paz, tienen que expulsarlo inmediatamente de la JEP.
Claro. Pero eso está en el acuerdo. Necesita hacerle ninguna reforma.
No es obvio, porque yo no veo a nadie en la JEP diciendo que le van a iniciar ya el incidente cuando
eso,
la Corte hace una competencia.
Eso lo escribimos.
No es tan obvio.
Si comete un delito
después, porque hoy debían haber iniciado no solo contra Márquez, sino también contra Santrich.
No es tan obvio.
Pues es que lo que no es obvio es que el famoso video que repugnó a todos un video que no tomó ninguna autoridad colombiana. Néstor Humberto Martínez, el señor fiscal, le confesó a una colega suya, Yolanda Ruiz, en RCN.
El de Ramón Ballesteros tampoco.
Le confesó
y lo capturaron.
Que esa era una prueba que había sido tomada sin autorización de autoridad colombiana.
Claro que
unos agentes de la DEA, por
igual
supuesto.
El de Ramón Ballesteros,
cuando pasó,
lo capturaron.
Cuando pasó esto, todos estamos de acuerdo que el país necesita un gran acuerdo nacional. Un acuerdo nacional que yo creo que tiene que partir de la base de que el proceso de paz no se puede hacer ni trizas ni risas, y el proceso de paz hay que salvarlo. Si para salvar el proceso de paz y darle seguridad jurídica y tranquilidad a las voces del no, es necesario hacer una ley interpretativa que aclare las garantías de no extradición y poder generar que los mecanismos de colaboración internacional no se vean menguados por las interpretaciones que se puedan llegar a dar, yo creo que todo el país estaría de acuerdo en hacerlo.
De acuerdo.
Sí, hay que fortalecer los temas dentro de la ley marco, que ya fue aprobada por la Corte Constitucional cuando rechazó las objeciones, en temas de días en respuesta de términos. Hay que hacerlo. Lo que sí no puede ser es que nos quedemos engavetados en la agenda del país otra vez otros 4 años, donde Santrich sea la única agenda. Yo creo que si uno llega a los partidos y les hace esa propuesta de gobierno y tiene un ministro que sea hábil, que pueda contar las semanas, si sabe que es un acto legislativo que tiene que hacer 8 debates o cómo se tiene que hacer frente
contar las semanas.
Exacto, es que si no, si el presidente,
si no saben contar ni los votos en el Senado.
Pues el
hay 7, no les
no, lo que digo es que hay que ser muy práctico y ser,
saben contar el tiempo
y ser
en
muy riguroso. Y ser muy riguroso.
Va a caer Maduro en horas. Y por ahí hay un contador que van como 74,000 horas.
Pero van horas.
Sí,
o sea,
eso sí.
Pero hay que ser muy riguroso con la agenda legislativa.
Matemáticas no saben.
Hay que ser muy riguroso con la agenda legislativa. Pero no podemos seguir el país. O sea, la incertidumbre, yo sí creo, como le dijo Bruce McMaster, puede afectar el crecimiento económico. La polarización está haciendo que se ralentice la toma de decisiones económicas y estamos afectando a todo un país.
Y otra forma, fortalecer. Estoy de acuerdo con el tema de la extradición. No es solución definitiva, llevamos extraditando 30 años, eso no acaba con el narcotráfico, pero es un garrote necesario para las organizaciones criminales. El narcotráfico es una maldición, ojalá los extraditen a todos.
Bueno,
pero el refuerzo a los derechos de las víctimas, perdóname, Federico. Las víctimas tienen derecho a estar en todas las instancias, porque no hay que olvidar que hay 60,000 desaparecidos y que hubo 5,000 falsos positivos. Un escenario al que querían volver con los formatos de la muerte, eso que denunció el New York Times. Es decir, es que aquí hay cosas que hay que decir, y hay líderes que están asesinando sin que operen el posconflicto de la Comisión de Garantías, que está en el acuerdo y debía reunirse una vez al mes presidida por el presidente de la República. Solo se reunió una vez desde que empezó este gobierno en enero.
Federico.
Pues hay cosas dos comentarios, el de la extradición, que está el lugar común del garrote, pero también veamos tantos casos de 2 años que purgan allá.
Y los devuelven.
Y vuelven tranquilos, felices. Y otros tantos que se han ido más bien sonrientes. Tengo un par de postales de pedidos en extradición que se fueron sonrientes. Me extraña que el senador le crea al New York Times y no al Pan Am Post, que es donde le cree, ¿no?
Actualidad Panamericana.
Pan Am Post es otro periódico. Sí, sí.
La senadora Cabal le está dando más credibilidad al Pan Am Post que al New York Times. Sí.
Imagínense.
Pasemos a hablar en los últimos minutos que nos quedan de otro tema de las Cortes, pero no tiene que ver con la política, sino con la religión. Bueno,
otra
se
belleza.
Trata de una defensa de la libertad de expresión que acaba de hacer la Corte Constitucional, en la que antepone el derecho, este derecho al del buen nombre de una figura pública. En este caso, un pastor. El tema lo habíamos discutido aquí en Hora 20, yo creo que con usted, Federico, antes de la audiencia de la Corte sobre el control de contenidos en las redes sociales. Y en este caso, el agresor publicó en Facebook que el pastor era un estafador, un mentiroso y un ladrón.
Y abusador.
Exacto. La Corte falló que es la religión y sus líderes son figuras públicas, que tienen capacidad mayor de repeler las expresiones pronunciadas en su contra. La decisión tuvo en cuenta conceptos de varias universidades que coincidieron en que los religiosos son figuras públicas que deben estar abiertos al escrutinio general. Una opinión sobre el fallo de la Corte.
No, a mí me parece grave, pues digo, sigo en la línea de, tal vez que hay consenso en el medio que en materia de libertad de expresión la mejor ley es la que no está escrita, que cualquier ley en este terreno es absolutamente sensible, hay que mirarla con lupa, pero en este caso en particular a mí no me parece que la condición de figura pública sea suficiente motivo para que no pese sobre él, para que una injuria y una calumnia, no, para que desaparezcan los delitos de injuria y de injuria y calumnia. No me parece para nada un argumento. Uno le puede decir al pastor que es un bobo, que es un pendejo, que es un idiota, pero si usted le dice ladrón
y abusador,
es grave. Yo creo que se equivoca la Corte, en mi opinión.
Perdón, Luis Felipe, digamos que la Corte no está diciendo que eso sea válido.
Que sea válido, sí, exacto.
A mí lo que me preocupa es que defiende demasiado, digamos, le dice al ciudadano, mire, como usted no es tan relevante, usted diga eso porque el cura lo puede repeler en el púlpito. Sí. Pero Diana, porque
el ciudadano tiene menos posibilidades de defenderse que una figura.
Yo te entiendo eso, pero debería ser al revés la explicación. Si un ciudadano mete en redes como Facebook, así no sea relevante, no me puede pedir la Corte que yo salga a defenderme en un escenario muy corto que son mis feligreses. Pero además el otro argumento es peor, porque lo que le está diciendo es de malas usted que no tiene una red social, porque lo que dice él es, mire, yo no me puedo quejar con Facebook porque es que yo no tengo redes sociales y no quiero, y lo que la Corte prácticamente lo está obligando es a tener una red social. Entonces yo creo que la libertad de expresión y las figuras públicas tienen que estar sometidas absolutamente a todo, aguantarse la caricatura, aguantarse la ironía, aguantarse unas críticas de su vida pública, pero cuando ya parte de la sindicación de un delito como es estafador o abusador, la Corte no, en mi criterio, con todo respeto, no me puede decir, no es que usted abra una Facebook o defiéndase en el púlpito, no, ahí tiene que decirle al ciudadano, un minutico, usted tiene libertad de expresión para decir ciertas cosas hasta cierto límite, pero cuando está sindicando usted una persona de un delito, la presunción de inocencia y todas las garantías tiene que estar. Estamos de acuerdo, pero tiene que darle la posibilidad a la tutela de que le diga, no a la red social, no a Facebook, porque no puede ordenarlo por la garantía del intermediario imparcial, pero si al ciudadano tiene que decirle, como lo ha ordenado en Twitter a ciertas personas, retire la publicación que hizo, y si no lo hace, hay fraude a resolución judicial.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Cancino, acá sí nos pusimos de acuerdo. A mí, yo me puse a leer la sentencia para preparar
este debate y dice un tema que es gravísimo. Dice, si la persona tiene la capacidad de defenderse públicamente, no se afecta al honor. No, eso es totalmente falso. Es como si una persona pública no tuviera honor porque puede escribir un Twitter. No, en un país polarizado, en un país que cada vez se recurre más a las falsas noticias, donde lo único que uno tiene es recurrir a un juez para no generar un escenario de violencia, y si ese juez no va a solventar esa necesidad de proteger un derecho fundamental que es el honor, que también está protegido en la...
Déjeme rematar un poquitico con la doble víctima. Déjeme rematar con esto, la doble víctima.
Vaya y contrate unos sicarios de internet.
Las figuras públicas deben bloquear a sus clientes.
Ahí voy.
Déjeme
30 segundos. A ver, doctor, siga.
Responde la pregunta.
Y se lo digo porque, por ejemplo, el presidente puede bloquear a un
funcionario. Una figura pública no puede estar en su derecho.
Pero con eso no resuelve nada. Vea, Diana, yo le quiero decir esto. A propósito de victimización, pues aquí sí que uno podría declararse impedido. Por lo menos en esta mesa creo yo que no ha habido nadie más víctima de ese, todos los días, de matoneo y de bullying de unas redes furibistas. A mí me parece que este asunto de la Corte Constitucional hoy lo que muestra es un problema global inatajable que no ha tenido solución. Las redes sociales en el mundo fueron un canal de expresión enorme, muy importante, que abrió a otra era de la comunicación, pero también son el escenario del linchamiento público, porque es el linchamiento cobarde, anónimo, es el que permite destruir moralmente al otro con un daño que resulta irreparable, porque esa destrucción moral es inatajable, porque se viraliza y porque pueden decir cualquier cosa de ti. Yo todavía, y aquí en Caracol hace ya 2 años corrigieron la noticia, pero hoy encuentran en las redes una que dice acaba de aprobarse la ley Roy Barreras que le quita la pensión a los jubilados para hacer a los guerrilleros, ¿se acuerda?
Claro, por supuesto.
Y eso lleva desde el plebiscito y todavía la gente me insulta porque yo le quité la pensión a los viejitos en una ley que nunca existió.
Pero no tuvo ni la intención.
Entonces,
tampoco, ¿no?
Se corrigió por todas partes. No, habría que ser estúpido para hacer semejante cosa. Pero a mí me parece que es inatajable el daño moral. Y entonces, la Corte Constitucional no encontró la solución que no ha encontrado el mundo tampoco. Esas redes sociales son una cloaca de odios. Y esas redes sociales le mienten a la gente y le estimulan la rabia y la venganza y están haciendo mucho más daño que bien. Hay investigadores en el mundo entero tratando de ver el efecto de eso sobre las democracias.
Pero déjeme explicar.
Como si un periodista insulta a otro periodista y le dice, usted está recibiendo plata y no puedo ir yo a denunciar eso. Porque supuestamente tengo un Twitter. No, el medio un abogado. Le digo, no, Cancino, usted es un corrupto y los dos somos figuras públicas. Usted no puede ir a un juez a solucionar eso. No, eso lo que hace es generar una conflictividad social mucho más grande.
En este caso, fíjense la doble victimización, porque puede que el feligrés tampoco tenga Facebook. Y entonces el cura primero le va a decir, oiga, me están diciendo ampón, pero yo no soy ampón.
Claro, y en la explicación termina por enredarse.
Pero por supuesto, entonces de verdad que no tiene lógica la situación de la Corte Constitucional.
Las fake news son tan complicadas que si alguien dice Cancino o Roy o cualquiera, no, es que Cancino hace fiestas, orgías homosexuales, por poner un ejemplo extrambótico.
Bueno,
entonces, ¿las organizo o participo en ellas? Porque
sale Cancino y dice, no, es que vale. Y entonces sale Cancino y dice, yo no hago, me están acusando de orgías. Entonces el que está oyendo dice, ay, mírelo, ¿no? Está negando, pero ¿por qué no me ha invitado?
Porque yo esas fiestas hago, pero con mi esposa. Solito los dos.
Y después le escribo un poema.
Y después le escribo, o antes, depende.
No, antes, después termina muy cansado.
No, esto es una cosa increíble.
Pues ya estamos en horario.
¿Valdría la pena mirar un poco a fondo la sentencia? ¿Usted la estudió completa?
Sí, yo la leí completa. Completica.
Y definitivamente la sentencia sí plantea que una persona con una mayor posibilidad de defensa como una figura pública debe aguantarse bien.
Pues no aguantárselo, sino que tiene que agotar ese mecanismo primero. Digamos, hay que ser muy claro en que la
doble victimizarse.
Pero es doble victimizarse, exactamente.
Si yo no me robé el Banco de la República.
Por algo está diciendo que no. Tal cual.
Hay personas que se llaman periodistas y que utilizan estos temas digitales para decir que una persona recibió plata, que otro, y atacan a esas personas públicas. Y este tema, ¿cómo uno empieza, por ejemplo, las discusiones sin tomar partido entre Daniel Coronel y Álvaro Uribe que hubo esta semana?
Sí.
O sea, ya la Corte pierde competencia sobre esos casos, porque los dos son, ¿quién más público que ambos?
Sí, claro.
O,
entonces ambos se defienden.
Y los efectos sobre la
Corte se
defienden en los medios.
La Corte ha terminado diciendo sítense en un parque.
Sí,
no, y ese golpe. Injurias recíprocas, entonces se empataron.
Sí. No. Acabaron de derogar dos artículos, el 221 y 220 del Código Penal, claro. Que la memoria no me falla.
Pero derogaron lamentablemente la columna de Daniel Coronel en semana.
Vamos a continuar este debate porque me parece de fondo el tema de libertad de expresión en las redes. Ya lo hemos tratado acá con Federico muchas veces, la verdad es que es de, como que nos supera en este momento y ojalá se encuentren salidas para poder proteger la honra cuando así corresponde. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas.